importante, sobre todo cuando contamos cosas que están ocurriendo aquí, ahora mismo, en nuestras fronteras. Llegan desprotegidos. Hablamos de, en los últimos 2 años, la llegada de miles de niños que han llegado a Europa, pero no acompañados. Llegaban solos. No había ningún adulto que les pudiera guiar o que les pudiera defender de lo que sufren, porque sufren abusos, quedan expuestos una vez más y llegan a nuestras costas totalmente solos. Son niños que llegan desde Libia, desde Gambia o desde Bangladesh y suelen llegar a las costas europeas pues siendo la presa más fácil. Imagínate, cuando están solos, las redes esclavistas se aprovechan de esta situación y entonces les ponen en una red de explotación sexual terrible. Han alertado en repetidas ocasiones UNICEF esta situación de los niños y te vamos a contar esta noche cómo está la situación.
Sí, porque aunque podríamos empezar esto como un cuento, como el cuento de Peter Pan, resulta que a lo mejor Europa es ese país de nunca jamás donde hay miles y miles de niños perdidos. En realidad la Fiscalía de Menores de Palermo trabaja con sus expedientes y comprueban que en muchas ocasiones desaparecen una vez que llegan hasta aquí. Son más de 10.000 los desaparecidos de los centros de acogida europeos y con los jueces que trabajan en esa Fiscalía de Menores de Palermo ha estado nuestra compañera Beatriz Mesa, compañera de la cadena COPE, corresponsal, y que además no hay lugar del mundo que se le resista y ojeras que se le resistan. Buenas noches, Beatriz.
Hola, ¿qué tal, compañeras? Buenas noches.
Buenas noches. Sobre todo para hablar de un tema que nos importa a todos.
Sí. El de los niños, ¿verdad? De los niños refugiados, el de los inmigrantes que están totalmente desprotegidos y que llegan, como decíais, pues no acompañados hasta el suelo europeo. Fijaos, es que en los últimos años, desde la crisis de Siria sobre todo, se ha hablado del fenómeno de la inmigración clandestina, como sabéis, a través de Libia, en aguas del Mediterráneo. Se habla y se llenan las páginas de los periódicos con los naufragios, con las muertes de personas que huyen de esas situaciones de guerra, de la precariedad social, de los problemas familiares. Es decir, multitud de situaciones en torno a la inmigración clandestina, pero no se habla de los niños, de los menores, que ya hoy es un fenómeno. Yo lo he visto concretamente en las rutas migratorias a su paso por Marruecos. Cada vez nos están llegando más aquí a Marruecos niños menores de entre 13 y 16, 17 años que llegan solos y que aguardan en los escondites, en los bosques o en las ciudades para pegar el salto a Europa. Esa misma situación también se refleja en Libia. Lo que ocurre es que en Libia es todavía aún peor, porque esos niños que están atrapados por las mafias, desgraciadamente, se exponen a los abusos sexuales y a la esclavitud laboral. Peor aún, no solamente en territorio de tránsito como puede ser Libia, sino en Europa. Cuando llegan a Europa, cuando llegan a los campos de refugiados o a los centros de extranjería, esos niños desaparecen. ¿Y a dónde van? ¿Cuál es el destino? No se sabe. Y eso es lo que a mí me han hecho llegar desde la propia Fiscalía, desde los tribunales de menores, algo que me alarmó, que me compungió tanto, tanto, que he querido que esto salga pues a la audiencia, es decir, en este programa, para que tomemos conciencia de la barbaridad de cuantos niños menores no acompañados a su paso por Libia o por Marruecos, llegados a Europa, desaparecen. Y el peor presagio, dicho por parte de fiscales, es que esos niños terminen, y están terminando, en la prostitución. Terminan en la prostitución, terminan en la delincuencia, pero sobre todo que terminan, pues eso, en manos de esas mafias que abusan de estos pequeños y que desde Europa no se está dando respuesta a esta situación, porque claro, todos los días vemos grandes titulares de cómo controlar los flujos migratorios en aguas del Mediterráneo.
Y otra vez las cifras, ¿no? Que son con el tope con el que nos damos, ¿no? 25.800 menores no acompañados llegaron a Italia en 2016. Ese Mediterráneo que cruzan, ¿no? Como dices tú, hacia el dorado europeo y al final se encuentran con otros caminos alternativos que no les llevan a la finalidad, ¿no? La de la oportunidad. Una nueva oportunidad de vida.
Exactamente, porque tampoco podéis perder de vista lo siguiente. Los padres que arrojan a sus niños a las rutas clandestinas lo hacen realmente en contra de su voluntad. Es por una causa mayor, que es sacar a toda una familia de una situación de precariedad o bien simplemente ante un estallido de conflicto, de guerra, por lo menos que se salven nuestros hijos, ¿no? Esos padres dejan los niños en manos de unos señores en quienes se deposita la confianza, a quienes se les paga mucho dinero para que ese niño, piensa el padre, llegue a Europa, sea recogido, pueda acceder a la escuela y en el futuro al mercado mercado laboral y en el futuro que pueda ayudar a toda una familia. Imaginaos, lo que no saben muchos padres es que esos niños acaban en manos de estas mafias que explotan sexualmente a los pequeños. Vamos a escuchar, chicas, a uno de los portavoces de Save of the Children que trabajan con estos niños y actualmente se encuentra en Sicilia, en Italia. Nos decía, no hay sistema de registro para conocer el destino de los niños. ¿Dónde van esos niños? Se pregunta. Por lo tanto, cuando desaparecen, desaparecen. Nos decía Rigo Verde, que es uno de los portavoces de la organización de Save of the Children, quien además alertaba precisamente de lo que estamos hablando, que estos menores pues acaban o en la delincuencia o ofreciendo servicios sexuales o ofreciendo trabajos explotados, es decir, es otra forma de esclavitud. Pero también hay que decir que algunos de estos niños saben que tienen familia en Europa y pueden acabar en las familias en Europa, pero como dice Rico Verde, como no están registrados, no se sabe de todos esos niños desaparecidos cuántos están con una familia o cuántos acaban, como decimos, prostitución, esclavitud, delincuencia, etcétera.
Claro, sí. Se le sigue la pista desde la Fiscalía de Menores de Palermo, Beatriz, como se puede, porque me imagino que ahí estarán también muy desbordados, ¿no?
Pues están desbordados por todos los expedientes que están llegando de estos menores. Imaginaos, ¿no? Ahora mismo se espera para este año que a Italia desembarquen unos 250.000 inmigrantes, 70.000 más que el pasado año, de los cuales hay miles de ellos que serán menores, con lo cual, claro, son muchos de esos menores quedan registrados por la policía cuando llegan a suelo italiano. Esos menores, los expedientes se transfieren a los fiscales, pero no hay tiempo material, digamos, como para abordar caso por caso, y cuando quieren llegar al niño, ese niño ya no está en el centro de menores, sino que ha desaparecido. De ahí, posiblemente, que Italia haya aprobado una ley, ¿verdad? La ley Zampa, que de alguna manera se quiere convertir en un modelo para toda Europa, y esa ley lo que viene a hacer es poner en marcha un marco legislativo que pueda mejorar la protección de los menores llegados a Italia, y que después esos menores pues pueden acabar en cualquier país de Europa. Muchos de esos menores llegan a España, y esto es importante, llegan a España a través de las mafias y no sabemos en qué condiciones ni cómo están. Y claro, pues hay que dotar de herramientas para, como decimos, afrontar esta situación. Os voy a contar además, chicas, creo que os lo hice llegar, ¿no? El caso de Atik.
Ah, sí, esa historia es curiosa, porque además nos explica muy bien cuál es la cronología, ¿no? Que sigue un niño, ¿no? Hasta que llega aquí y no se encuentra con ese acogimiento. Cuéntanosla, Beatriz.
A ti, que es un niño de 14 años de Bangladesh, que llegó sola a Italia a través de Libia. Esta historia me la cuenta la propia fiscal. Ella misma lo encontró por las calles de Italia abandonado. Este niño llega en una embarcación con inmigrantes a bordos desde la costa libia. Como bien sabéis, cruzando aguas del Mediterráneo, llega hasta Italia y a este niño se le encuentra de madrugada vendiendo pañuelos en las calles de Palermo. Nos dice la fiscal que en su rostro había mucho dolor y mucha violencia de las propias marcas que le han dejado los abusos sexuales cometidos contra él por parte de los passeurs. Los passeurs son los traficantes. Nos explica esta fiscal que este niño desvela cómo su madre les dejó en manos de unas personas de confianza, y estas personas de confianza les prometió que Atik acabaría estudiando y acabaría siendo ayudado por una familia. Sin embargo, Atik acabó atrapado en una red de explotación sexual, y como él, muchos menores de edad llegados a Europa, pues eso, acaba en la prostitución. El caso de Atik es un rostro más, es un ejemplo más de la situación de los menores no acompañados migrantes procedentes no solamente de Oriente Medio, de Asia, sino también de la propia África, especialmente niños de Nigeria. También me alertaban desde la Fiscalía y desde Save of the Children. Nigeria exporta muchos niños menores para la explotación sexual. Peor aún, para el tráfico de órganos.
Pero
esto
entonces, claro, el marco siempre se produce, es similar, ¿no? Una familia paga X dinero, ¿no?, por esa oportunidad
sí,
de su
sí,
hijo, un
sí,
hijo que
sí.
lleva una misión, que es prácticamente la de sí, salvar su vida, pero también en el momento que se instale en Europa, hacer llegar esa ayuda a la familia que ha dejado atrás. Siempre se cumple el mismo patrón, Beatriz, ¿no hay una manera de identificarlo, de cortarlo a tiempo?
Prácticamente el patrón es el mismo. Tened en cuenta que estas familias necesitan una tabla de salvación, en el caso de muchas familias africanas, y la tabla de salvación es su menor, es su hijo, con lo cual entre varios miembros de una misma familia van a ahorrar lo suficiente para echar a ese niño a las rutas clandestinas confiando en una red determinada o en unos adultos y pensando que ese niño va a llegar a Europa y que va a poder salvar a esa familia, como digo, ¿no? Entonces, claro, el patrón se repite para el senegalés, el nigeriano, el nigerino o el maliense. Lo que pasa es que vemos que los niños africanos se encuentran en una situación todavía de mayor vulnerabilidad con respecto a otras nacionalidades. De hecho, fijaos, ahora mismo en el fenómeno migratorio se quiere distinguir entre el refugiado de Siria o el refugiado de Irak o el refugiado de Afganistán del inmigrante económico. Es totalmente
¿Esto
ridículo.
¿Por qué? ¿Esto por qué? ¿Cuándo te has dado cuenta de esto, Beatriz?
No, esto realmente es la clase política europea, ¿no? La que pretende hacer una distinción entre los refugiados y entre los inmigrantes, pues para decir que hay menores inmigrantes con derechos frente a menores inmigrantes con menos derechos, porque no es lo mismo supuestamente el que sale de una situación de guerra al que emigra de una situación económica, pero al final todos son víctimas de algo, todos son víctimas de unas normas étnicas, de un conflicto étnico, todos son víctimas de una guerra, todos son víctimas de una situación de precariedad. Es decir, que para mí no hay una víctima mayor y una víctima menor, todos son víctimas de una situación o no. El que emigra, emigra en contra de su voluntad realmente, porque no desean,
claro,
no desean cruzar su frontera, desean poder realizarse, poder crecer dentro de su propio país, dentro de su propia frontera. Pero desgraciadamente factores ajenos a ellos mismos les hacen que tengan que verse envueltos en estas redes y cruzar fronteras que son penibles, ¿no? Como dicen en francés, que son terribles, infernales.
Sí, y aún así, Beatriz, cuando llegan, ¿no hay especialistas que puedan encargarse y detectar pues quién ha sufrido explotación sexual, ¿no? En esos centros de acogida, los niños que sí están ahí, ¿hay gente suficiente que pueda trabajar con ellos?
Bueno, este es el trabajo que tienen que hacer los agentes sociales de las casas de acogida, de los campos de refugiados, de los centros de extranjería, de coger a esos niños, de sentarlos. Hay psicólogos especialistas en la materia que hablan con ellos, que les escuchan y que expresan todo su calvario desde el país de origen del que salen, los países de tránsito por los que atraviesan, las barbaridades a las que se ven sometidos hasta el país de destino. Es decir, que esos expedientes están recogidos y esos testimonios están recogidos y a través de ellos nosotros podemos explicaros a vosotros, a la opinión pública, lo que está sucediendo, con lo cual agentes sociales hay. El problema es que, como decimos, no hay recursos materiales o recursos humanos que puedan atender a esos niños, que puedan proteger a esos niños y evitar que salgan de un centro de menores y que se vean pues envueltos en esa delincuencia o en la prostitución, porque claro, hay un problema del funcionario, hay un problema de la justicia, hay un problema del gobierno de turno, de cómo entre todas las instituciones tienen que afrontar la situación de ese menor que se halla en un campo de refugiado o que se halla en un centro de extranjería. Es decir, que aquí hay un problema de Europa. Hay un problema de Europa, ¿no?
Hemos llegado a un momento en el que podemos decir que la crisis de refugiados e inmigrantes en Europa es una crisis de niños.
Es una crisis de niños y es una crisis de adulto, pero es cierto que hay que mencionar con énfasis la situación de los menores, porque yo misma estoy observando, como se explicaba en el norte de Marruecos, concretamente en la ciudad de Tánger, cada vez son más los niños que estoy viendo haciendo la salam. ¿Qué significa hacer la salam? La salam aleikum, ¿no? Viene del árabe, de hacer. La salam es que ponen la mano, como mendigos, dicen voy a hacer la salam, es decir, para que se compadezcan de mí, pongo la mano y busco mi limosna. En las ciudades de Rabat o de Tánger, por ejemplo, veo a muchos niños en un semáforo o en un paso de peatones, ese niño que te abre la mano y que te pide una limosna. Siempre abro la ventanilla y le pregunto qué edad tienes. Y me dicen, pues tengo 15 años, 16, ¿de dónde vienes? Pues vengo de Níger, vengo de Nigeria, vengo de Mali. Y claro, esta imagen yo antes no la veía. Yo veía siempre a la mujer, de la que también hay que hablar mucho, porque la mujer también es una figura muy vulnerable en las rutas migratorias, por lo mismo, porque se ven sometidas a abusos sexuales y tienen que pagar sus deudas del tránsito migratorio a través de su propio cuerpo, son esclavas sexuales. Pero como digo, antes veía a adultos y a mujeres y ahora estoy cada vez viendo más a niños. Y esto es muy preocupante. Y lo peor de todo es que también en Europa quieren hacer pasar a esos niños como adultos, pues precisamente para evitar un problema, porque al niño hay que tratarlo desde otro punto de vista.
Hay
al
que
niño tú no lo puedes tratar
los
legislativamente,
derechos,
claro,
eso es.
jurídicamente tiene otro tratamiento. Y esto es algo por lo que quieren evitar, digamos, que los propios tribunales y a veces una propia casa de acogida quiere hacer pasar a un niño como un adulto cuando es un menor.
Para
Entonces,
saltarse el tratado de acogida,
pues
¿no?
Evidentemente,
evidentemente.
Efectivamente, el tratamiento jurídico, del que yo no soy especialista, y del que habría que hablar más, pues como digo, para afrontar esta situación, que yo creo que realmente no la queremos afrontar, sino que queremos todo lo contrario, ¿no? Pasar por la transversal.
Es por decir, no hablar de lo difícil que es para estos niños salir de esas redes, porque muchas veces, Beatriz, la otra opción es volver de donde venían, ¿no? Y casi es peor. Entonces aguantan esa violencia porque de alguna manera no quieren volver a la pobreza.
Claro, es que tú a un niño, por ejemplo, con respecto a un adulto, no lo puedes repatriar a su país
claro.
de origen. Hay muchos convenios bilaterales entre países europeos y estos países de los que estoy hablando, de Mali, de Nigeria, de Níger, de Togo, de Ghana. Y claro, al niño no se le puede repatriar como a un adulto, porque responde a otros parámetros desde el punto de vista jurídico. De ahí la necesidad de que realmente se pongan en marcha nuevas herramientas, sin duda alguna.
Beatriz, hablando con una juez de la Fiscalía de Menores de Palermo, ella te ha explicado si existe algún tipo de protocolo que una a esos niños que sí tienen una referencia familiar en Europa para que puedan reencontrarse.
No, desde luego que incluso ella me llega a denunciar la falta de herramientas con las que cuentan los propios jueces de tribunales de menores. Y ella misma se alarma de los 97 casos en su caso de niños que no ha encontrado, que han desaparecido. Y sinceramente, ahora mismo yo creo que hay un desconocimiento y un vacío legislativo tan grande que de ahí yo creo que en pocos días se haya sacado adelante esa ley, ¿no? De la que hablábamos, la ley
Zampa,
Zampa,
en
¿no? Que
Italia.
Crea ese sistema nacional de recepción simplificado, ¿no? Que cumple, vamos, que viene a poner en marcha ese primer modelo legislativo, ¿no?
Pues
para
esta es
mejorar
la realidad.
La protección. Así que esta es una realidad más, chicas, una realidad más del fenómeno de la inmigración, como tantas otras realidades, las mujeres, los adultos, los menores, y lo peor de todo es que yo no creo que haya manera de controlar esos flujos migratorios, y menos aún a través de muros, a través de alambres, a través de concertinas, a través de misiones militares, porque sí hay que decir que nuestros militares están haciendo una labor importante rescatando vidas en aguas del Mediterráneo. Allí tenemos a buques de la Armada Española y de otras armadas rescatando todos los días a personas, y sin duda alguna es una labor encomiable, pero desgraciadamente no va a ser una solución a largo plazo,
desde
porque
luego
las mafias están aprovechando de la presencia de esos buques, tanto de militares, de ONGs, y están exportando, por decirlo de alguna manera, pero arrojando cada día más inmigrantes, porque saben que hay una mano solidaria que les están rescatando de aguas del Mediterráneo y llevándolos directamente a Europa, porque tenéis que saber que los buques civiles y los buques militares van al rescate de esas personas. Esas personas no llegan hasta las costas europeas, sino que los estamos rescatando a pocas millas de las aguas libias. Habrá que plantearse si esa es una solución a corto o largo plazo, y la respuesta, desde mi punto de vista conservadora, no es la solución, claro.
Nos quedamos con esa reflexión de Beatriz Mesa. Este año 2016, 25.800 menores no acompañados llegaron a Italia para cruzar el Mediterráneo. Este año se espera que se doble esa cifra, así que teníamos que estar pendientes de este tema. Beatriz, muchísimas gracias.
Gracias a vosotras por abrir esta ventana a otro drama más del que no podemos ni mucho menos obviar, ¿no? Que no podemos obviar.
Desde luego
gracias.
Que no. Gracias por tu trabajo. Buenas
Un
noches.
Un beso fuerte. Gracias.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
¡Hola, hola!
Vive la semana de otra manera.
Comienza Tiempo de Juego.
Vive la Liga en COPE.
Las horas más calientes de la radio española.
Este miércoles desde las 7.
No se confundan.
Fútbol Club Barcelona, Sevilla. Leganés, Real Madrid.
Qué golazos hemos visto.
Y el Depor Granada, el Sporting Málaga y el Alavés Osasuna.
Y ahora quieto todo el mundo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Somos Tiempo de Juego.
Somos líderes.
Doble parpadeo, trasnochadores, porque se receta silencio tecnológico y esto es una terapia que se está poniendo muy de moda. Macu Gortázar, buenas noches.
Muy buenas noches. Espera que dejo aquí el móvil.
Déjalo.
¿Qué te iba a decir yo?
Que enganche.
Tema es mi tema, ¿eh?
¿Qué es lo que está pasando? Esto que le ponemos a toda la terminología inglesa, ¿no? El fobbing, estar con el teléfono y estar uno delante del otro, ¿no?
Sí. Anda que no hay memes ahí en las redes sociales y cosas de estas que al final caracterizan esto, ¿no? Que al final, ¿qué es? La manía que tenemos quizás a lo mejor uno más que otros, pero bueno, en general suele pasar de estar con otras personas con el teléfono delante en vez de relacionarte con la persona que tienes enfrente, ¿no? Y esto pues pasa en parejas, pasa con amigos, pasa en el trabajo y pues se pasa en todo tipo de ambientes y es un poco lo que vamos viendo reflejados a manera un poquito con ese tinte cómico, ¿no? Pero que al final no deja de ser realidad en las redes sociales y demás, que al final pues la atendemos un poco más a la nueva tecnología que a la realidad de nuestras relaciones normales.
Si tenéis ocasión, hay un vídeo que vi hace unas horas sobre una madre y una niña andando por la calle. La madre iba con el móvil y la niña pues en un momento se suelta de la mano, se pone a ver una pastelería, se pierde, la madre no se entera hasta un montón después, que deja el móvil. Y lo gracioso es que le pregunta a la gente que dónde está mi hija, que sí la ha visto, y se lo pregunta a gente que también está con el móvil. Entonces, claro, ¿qué va a ver? No ve nada. Entonces es bastante curioso este vídeo porque la niña se pierde y nadie sabe dónde está, porque nadie ha mirado por la calle.
¿Qué es lo que estamos haciendo realmente mal, Macu? Pero mal, mal.
Bueno, pues al final no podemos evitar el hecho de que las nuevas tecnologías son parte ya de nuestra vida. Tenemos muchas cosas que hacer con ellas, no son muy útiles para un montón de cosas. Lo que pasa es que al final lo que perdemos, a fin de cuentas, pues es la relación real que tenemos con las personas, ¿no? Entonces, esta cosa automática de cuando mi amigo, mi amiga, mi novio se va un momento al baño en el restaurante, automáticamente cojo el móvil para mirar X redes sociales, o lo que sea, un poco por ese aburrimiento, o de repente pues estoy comiendo con alguien y de repente pues me vibra el móvil, tengo la necesidad de... Pues esto es lo que al final nos está haciendo perder un poquito el momento, ¿no? El momento presente de con quién estamos, qué es lo que estamos haciendo y al final pues disfrutar de todo eso pues precisamente estando un poco pendientes de lo que no tenemos en este momento, que es el resto del mundo que se nos ha perdido con el teléfono móvil, ¿no?
Claro, esto igual que en la vida real, ¿no? ¿Qué relación tienes tú contigo mismo, ¿no? Con tus cosas y luego qué relación tienes con los demás. ¿Cuál sería una relación sana, ¿no? con la tecnología que nos rodea y cómo aplicarla cuando estamos pues con más personas?
Claro, eso es lo que decimos. Evidentemente, al final, cada uno tiene su pequeña o mayor adicción al teléfono móvil pues por distintas razones, ¿no? Hay gente que tiene mucho miedo a relacionarse con la gente de fuera y entonces es mucho más fácil escribirse, ponerse una foto, que pues al final pues irse a un cumpleaños, ¿no? Donde a lo mejor pues todo eso me viene muy grande y entonces es más fácil esta otra vía. Hay gente que directamente pues le tiene muchísimo miedo a expresarse, lo que no haría en palabra lo hace por escrito. Entonces al final pues todo este tipo de cosillas nos las perdemos y un poco pues lo que comentabas, que al final acabamos teniendo una relación un poquito enfermiza con las nuevas tecnologías, perdiéndonos un montón de lo que tenemos fuera. Entonces al final encontrar ese equilibrio en el cual yo puedo disfrutar de las cosas buenas que tiene esa red social o ese teléfono o eso que estamos utilizando y a la vez pues no perdernos nada, ¿no? Como se dice, en la vida real, pues sería quizás la manera de encontrar ese equilibrio.
Aquí hay tres frases que las repetimos mucho. La de no, tú habla, que yo te estoy escuchando y está marcando cosas en el móvil. La otra es la de no, sí, puedo hacer dos cosas a la vez. Y la otra es la de, si solo es un momentito, nada, si es en un minuto.
Que ahora mismo te atiendo, espera un segundo,
claro,
que tengo
el excusario,
minuto.
¿No?
Anda, sí,
esto,
hombre.
¿Esto cómo lo gestionamos?
Claro, esto al final, ¿de qué viene? De una enorme intolerancia a la frustración y al impulso este que tenemos todos de no poder esperar, ¿no? No podemos esperar al autobús y tenemos que buscar en la aplicación cuánto tiempo nos falta para que llegue.
Qué verdad.
No podemos esperar a que ir a la tienda del vestido porque nos lo traen en 2 horas y hay tiendas que lo ponen ahí para que... Entonces, este no poder esperar, pues eso, ¿no? Si resulta que me vibra el móvil cuando estoy cenando con una amiga, no puedo esperar. Necesito por lo menos ver en la previsualización quién es.
Sí.
Y luego ya, pues veo, ¿no? Entonces, al final, pues estamos convirtiéndonos, pues eso, en un poquito intolerantes al... Pues y nos estamos volviendo un poco, como yo digo, niños pequeños en ese sentido. Lo quiero ya y lo quiero en este momento, ¿no?
Se está perdiendo el mirar a las musarañas. ¿Habéis dejado de mirar a las musarañas? Todos hemos dejado de mirar.
Sí,
no sabemos hacer nada.
Es que estamos a otras cosas. El amor en tiempos digitales, los grupos en tiempos digitales, los grupos. Macu, esto es interesante, ¿eh? Lo de los grupos de los chats. Esto es una microsociedad, ¿no? En chiquitito.
Sí, además... ¿qué es lo que nos está pasando además con esto? Aparte de que bueno, pues a mí, por ejemplo, me suena muy llamativo, ¿no? En mi trabajo han creado un grupo generalizado con no sé cuánta gente hay ahí. A mí me han metido ahí, yo ni pincho ni corto. Y realmente al final es gente que generalmente incluso no te saluda todos los días y sin embargo en el chat pues una foto, una gracia, un no sé qué, ¿no? Entonces tenemos esa necesidad como de caer bien en los grupos, de siempre participar o no participar nunca, pero de pronto, de repente así una cosa, ¿no? Siempre hay roles dentro de un grupo, que es el que mete caña, otro, al final es, bueno, es un experimento en toda regla, eso
sí,
es realmente
sí,
para escribir un libro maravilloso. Y al final, bueno, pues sí que es verdad que le damos mucha cuerda al tema de los grupos y de tal manera que si no estamos en un grupo nos sentimos un poco como perdedores, ¿no? Y pues de repente pues el que no quiere participar o el que se sale del grupo a todo el mundo le sienta mal y ahí este porque se ha ido y este... No entendemos, ¿no? Que pues no tenemos por qué estar en todo, ni enterarnos de todo, ni estar en ese tipo de grupos con gente que con el que tú no te sentarías a tomar unas cañas. Entonces, pues, ¿qué pinto yo en un grupo de WhatsApp, ¿no? Entonces, esto muchas veces nos pasa también.
Voy a por más frases. ¿Quieres más al móvil que a mí? Hombre, yo es que son cosas que hemos vivido todos. Es decir, ya en una pareja incluso se plantea uno pues en qué está más interesado, ¿no? Si en la propia vida en pareja o en el móvil. ¿Esto tiene solución? Es decir, ¿hay alguna terapia para arreglar esto?
Es que terapia... Hombre, evidentemente cuando nos encontramos una adicción muy gorda a este tipo de cosas, pues al final se trata como toda adicción. Lo primero es quitarlo, ¿no? Pero yo creo que aquí, bueno, más que una terapia, yo creo que es un proceso de conciencia de cada uno del uso que hace, no solo de las nuevas tecnologías, no solo del móvil, sino también el uso que hacemos de nuestras relaciones, ¿no? Decir, oye, ¿qué calidad tienen mis relaciones en mi relación de pareja? Porque no sé si lo habéis visto, cuando una pareja se enfada, lo primero que hace es mirar el móvil, en vez de... O sea, yo me enfado y entonces por despecho los ves, ¿no? Los dos que no se hablan, cada uno mirando su propio teléfono, enfadados el uno con el otro, ¿no?
Claro, es no querer saber lo que está pasando en ese momento. Es me aíslo de la realidad y bueno, pues ya veremos, ¿no?
Exactamente. Entonces estamos aprendiendo a no relacionarnos, no comunicarnos y al final utilizar esta vía, ¿no? Entonces yo creo que al final todo esto pasa por un poquito, pues eso, de ver qué uso hago yo de la nueva tecnología y de qué manera yo me puedo poner mis propios límites, ¿no? Si yo sé que automáticamente pues miro Facebook 14 veces al día porque es el automático este de voy en el metro, saco el móvil, ¿no? Pues ver de qué manera, si yo pongo un poquito de conciencia y digo, ostras, si yo realmente contara las veces que hago eso sin querer por automático, cuando realmente no hay nada especial que yo quiera ir a mirar, pues a lo mejor si yo de repente me doy cuenta de que hago eso 20 veces al día, quizás solamente con ponerle conciencia y decir, pues bueno, ¿no? Pues voy a ver si en vez de hacer esto 20 veces lo hago 10. Pues es quizás un poco el pasar por este tipo de proceso, ¿no? Y pues ver si en mi relación de pareja yo tiendo a decirle a mi novio o a mi novia que la quiero por WhatsApp, pues oye, pues voy a intentar a ver pues de qué manera hago esto pues para intentar trasladarlo a mi vida real.
Y esa sensación de abandono que algunos explican, como cuando tú estás intentando trasladar un mensaje, ¿no? Y te intentas comunicar y la otra persona pues no te entiende o te contesta tarde, ¿no? Ese retardo o desfase de tiempo que también existe en la vida real se lleva como a un terreno muy negativo. ¿Esto cómo se gestiona? Porque en los más jóvenes es algo que vemos habitualmente. habitualmente.
Sí, efectivamente, esto al final pues es una herramienta más para crear relaciones tóxicas, independientemente de en el plano en el que lo estemos llevando. Al final, pues esto, el tema de la última conexión, si me has leído, no me has leído, si cuándo me has leído, si no me has respondido.
El control, ¿no?
El control.
Estas herramientas te dan una posición de control, ¿no?
Eso es. Al final estamos hablando, todo gira en torno a lo mismo. Es una incapacidad de tener paciencia, de la otra persona me contestará cuando pueda o hará lo que pueda, ¿no? Entonces, generalmente cuando lo he visto en consulta en parejas, que esto es muy típico en parejas, yo siempre hablo de que la pareja, sea del tipo que sea o sea en el plano en el que sea, siempre hay que negociar. Entonces, una de las cosas es el uso que vamos a tener en pareja de las redes sociales o del teléfono móvil. Y hay parejas que desde el minuto uno dicen, mira, si tú quieres hablar conmigo, coges el móvil y me llamas, ¿sabes? Y no utilizan el WhatsApp para nada,
ole,
¿no?
Por esos.
Entonces, es otra de las maneras, el tema de negociar. Yo he mandado a gente, mira, pues te vas a quitar lo de la última conexión y te vas a quitar el tic azul. Porque es una manera de ponerte un límite interno, de decir, oye, si yo sé que voy a estar pendiente de a qué hora se ha conectado mi novio para montarle el pollo de su vida porque no me ha... Pues es una manera de ponernos límites, ¿no? Y el tema de la negociación, de qué uso utilizamos para cada relación de las redes sociales o de las nuevas tecnologías, es una manera también de buscar un punto común.
O sea, que tú crees que quitarse el doble tic azul es algo saludable.
Vamos, yo honestamente creo que sí.
No lo hacen para engañar, para aquellos que van al poliamor y estas cosas, ¿no?
No, pero, a ver, yo creo que es saludable tanto en cuanto tú sientas que realmente esto es un problema para ti. Quiero decir, si tú estás obsesionado con el tic azul y realmente te supone una angustia vital el ver que la otra persona te ha leído y no te ha respondido, quizás la manera para intentar un poco sanar eso, equilibrar eso, es quítate el tic azul, ¿no? O sea, si eres una persona que no tienes problema con eso, pues déjatelo. Quiero decir, o sea, es un problema o es una medida el hacer ese tipo de cosas, de límites, igual que el hecho de decir, oye, pues yo el móvil lo miro una vez por la mañana y una vez por la noche. Pues a quien no tenga problema con eso y que no le resulte un problema el estar obsesionado con mirar el móvil constantemente, pues ese límite no le valdrá para nada, y gente a lo mejor a la que le vale para todo, ¿no? Entonces es cuestión también un poco de encontrar en función de la necesidad de cada uno.
Eso que dices de la negociación es importante, porque al final, ¿sabemos discutir o no sabemos discutir?
Eso es.
Teniendo un teléfono delante.
Pues por eso, entre que el tono no es igual, lo interpretamos un poco como queremos, hay gente que se toma la licencia para decir de todo por escrito y no tenemos ningún tipo de filtro de ninguna clase, o al contrario, hay gente que no te digo nada en persona, pero te lo suelto todo por este tipo de vías, y es parte de la negociación, decir, oye, discutimos, no, automáticamente, pues, oye, llamada, o voy y te veo, ¿no? Hay muchas parejas que hacen esto, y es parte también de la negociación en pareja.
También es verdad, se ha perdido mucha comunicación, ¿no? Porque al igual que se discute por WhatsApp de una manera más libre o con menos tapujos, también en los te quiero, los te echo de menos, se dicen mucho más por un WhatsApp que cara a cara.
Sí, por eso digo que es que, claro, evidentemente todo es más fácil, no tienes a la persona delante y no, pues todo es más sencillo tanto para discutir como para decirle cosas bonitas, ¿no? Entonces, lo que digo, pues el tema de, pues para las parejas que no exista problema en esto, pues bueno, pues estupendo será, ¿no? Mientras sí que exista ese problema, lo que decimos de la negociación, yo recuerdo además a una chica que yo le decía, si le quieres escribir a tu novio que le quieres, porque ella no era capaz de como que en persona decirlo, por lo menos mándale una nota de audio. ¿Vale? O sea, no es igual que evidentemente decírtelo a la cara, pero claro, ya te ponen una historia de cambiar la rutina de siempre, cambiar el patrón que tú tienes y esforzarte un poquito más por lo que realmente es real, que es tu novio, tu pareja, tu día a día con esa persona, ¿no? Que pues al final el WhatsApp mañana lo tenemos y mañana, pasado mañana, lo dejamos de tener y entonces se nos acaba el mundo y entonces ya esto se convierte en un apocalipsis, evidentemente.
Ahí lo que sí que tenemos es el dato de que muchas de estas relaciones siempre empiezan a través de una red social. Entonces, al final, ¿cómo se hace el trasvase de una conversación totalmente virtual a la conversación real? ¿Sabemos conversar? ¿Sabemos el arte de conversar? ¿O en el momento que te has cansado es cuando se produce esto de lo que hablamos, el fubing?
Claro, efectivamente. Cada vez tenemos más contacto por este tipo de vías al principio de las relaciones, y el peligro que tiene esto es que, bueno, pues al final, pues como no tenemos a la persona delante, no es que queramos mentir o engañar, pero es una realidad. Yo te doy lo que tú quieres ver y tú recibes recibes de mí lo que te quieres recibir. Esto es así, o sea, entonces al final, pues en algunos casos sucede que pues las relaciones empiezan muy bien cuando utilizamos este tipo de vías y luego a los dos meses se han caído cuando las personas se han puesto cara, y no es porque sea feo o porque sea fea, sino porque pues eso, en el WhatsApp eras muy gracioso y pues en persona no lo eres tanto, ¿no? Entonces esto es un poco así. Entonces el tema de cuanto antes pasemos a empezar a relacionarnos en persona, la relación evidentemente va a ser mucho, mucho, mucho más real, ¿no? Lo que yo siempre le digo a la gente, digo, y si mañana se acaba y te quedas sin móvil, porque yo qué sé, por la razón que sea, pues ¿qué vas a hacer, ¿no? Evidentemente habrá que reaprender, por igual que hemos aprendido a relacionarnos también de esta vía, habrá que hacerlo de otra, ¿no? Pero que no hace falta llegar al punto de no tenerla para intentar decir, oye, a ver si no me pierdo nada de lo que tengo en mi vida, ¿no?
¿Es posible que esto sea una moda y dentro de unos años ya no haya tanto WhatsApp, ya no haya tanta dependencia? ¿Tú crees que esto también podría ser?
Yo no lo sé, pero yo creo que es difícil ya que salgamos de aquí porque bueno, lo que decíamos, que facilita para muchas cosas y a la vez pues eso, nos hemos vuelto muy pues muy impacientes y muy muy cómodos en este sentido. Entonces creo que será difícil que volvamos a las antiguas costumbres de tener 5 céntimos en el móvil y no tener, quizás a lo mejor esto es complicado. Ahora bien, pues bueno, el tema de la conciencia puesta en este tipo de cosas, en el peligro que tiene, de todo lo que nos podemos perder si no lo cuidamos, pues bueno, ojalá que podamos llegar a eso, ¿no?
Pues ojo, cuidado, trasnochadores, ¿eh? Que cuantas más herramientas de comunicación tenemos, parece que nos comunicamos mucho menos de lo que deberíamos. Y Macu Gortázar está pues para contarnos cómo podemos solucionarlo. Así que Macu Gortázar, directora del Instituto de Terapias Psicológicas, gracias.
Muchas gracias a vosotras.
Buenas noches.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
No nos cansamos de descubrir en la noche de COPE a gente nueva y ellos son nuevos para nosotros, un descubrimiento. Así que orejas en alto, trasnochadores, porque en esta ocasión descubrimos la cantidad de talento que esconden nuestras islas, ¿eh? Desde Mallorca nos llega Maiko, un grupo que parte de las armonías vocales propias de los Beatles y que le añade capas de todo lo que ha pasado en el mundo de la música desde entonces. Hoy nos presentan su debut discográfico, Emotional Tourist.
Lo que escuchamos ahora es Rainbow, es una canción en la que podemos encontrar pues sonidos del soul, del rock, pero también música dance. Enseguida llama la atención, primero por la voz de Miguel Barceló, que tiene mucho ritmo, que contagia mucho optimismo. Y hoy están con nosotras Maiko, Miguel Barceló, voz, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hola, hola, hola.
Y Nito, hola, hola. Guitarra, buenas noches.
Buenas noches.
Buenísimas noches a los dos. Qué ganas teníamos de que trasnocharais, de que os desvelarais, porque ya nos llegaba un airecito de las islas, ¿eh? Como que este buen rollo que transmitís tiene que venir de algún sitio. ¿De dónde?
Pues bueno, yo creo que el buen rollo que traemos pues viene del buen rollo que tenemos en la banda. O sea que, en fin, que lo queremos trasladar y bueno, que la gente lo disfrute, que es lo importante.
Una banda que, ¿cómo se formó? Porque aquí hay uno que por poco no llega, ¿no? Y porque ese día no surgió esto del efecto mariposa, pues fuiste, ¿no? A ese bar donde estaban.
Sí, yo no sé cómo... Sí, estuve a punto de no ir, la verdad. Y menos mal que hice caso a un angelito que tenía por aquí, que se me... que se me pareció, porque si no, lo que decimos, el efecto mariposa hubiera ido en mi contra en este caso, o en contra del grupo.
Que cómo son las cosas, ¿eh?
De
verdad. Cómo se juntan unos, empiezan a hacer algo, suena bien.
Bueno, pero siempre es porque hay vocación, ¿no? Aquí cada uno tenía su gusanillo de hacer música, ¿no? ¿Cómo se genera todo esto?
Cada uno pues venía de distintos palos. Nito ha tocado desde el metal hasta el flamenco, y yo vengo del palo de tocar en el Metro de Madrid, que vivía aquí en Madrid durante 6 años, y bueno, y ahí tocaba, justo debajo del Café Comercial, que por cierto me he enterado de que la han vuelto a abrir y me lleva una gran ilusión.
¿A que
una
sí,
gran,
¿eh?
Gran alegría. Madrid no puede perder esto, que tiene ese sabor tan madrileño, o sea que es una alegría.
O sea que el Metro de Madrid fue ahí tus orígenes.
Bilbao, la esquina esa que tiene un reverb natural fantástico, o sea que, y ahí pues pasaba las tardes de soledad y, en fin, era una manera productiva de pasarlas.
¿Cuántas veces no habrá cantado Miguel en el baño, con esto de la reverb del metro? Me vas a perdonar, pero la reverb del metro es la misma que la de un baño.
Sí,
que es buena reverb, ¿eh? Es decir, sí, está muy conseguida.
Sí, está muy conseguida. Pues algún día habrá que grabar un disco ahí, ¿no?
Oye, pues ojalá, imagínate un día ahí que ya andemos, ya que nos conozca todo el mundo, y ahí vamos, sería genial.
Que se queden con este nombre, todos los trasnochadores. Maiko, ¿qué significa y cuáles son vuestros valores, ¿no? ¿Cuál es la filosofía de música de Maiko?
Bueno, Maiko significa, bueno, ¿de dónde viene el nombre, te refieres? Pues viene de Miguel, porque sus hermanas mayores le llamaban así de forma cariñosa, y cuando no teníamos nombre todavía, pues apareció, lo comentó él, y en los que en ese momento conformamos la banda nos pareció un nombre que nos gustó, tenía gancho. Y una cosa que nos encantó es que también se puede pronunciar en cualquier idioma. Es como un nombre como más internacional. Te puede sonar español, italiano, japonés. Y dijimos, mira, está guay esto.
Suena como de todo el mundo, ¿no?
Exacto. Y como nosotros somos un grupo de la globalización, pues sí, queremos, en fin, sonar por todo el mundo sería nuestro sueño.
¿Qué es eso de un grupo de la globalización,
pues,
dos puntos?
Hemos escuchado muchísima música de Inglaterra, de Estados Unidos y en fin, estamos en un momento que es que hasta en no sé dónde, hay ahora mismo un chico que se llama Shang Lin o no sé qué, que es de Bielorrusia, después se fue a Suecia y canta en inglés. O sea, que estamos en un momento muy inglés.
Digamos que os dejáis influir por la buena música, ¿no? Y eso puede caer en el flamenco, puede haber buena música en el metal, puede haber buena música en el pop. En definitiva, ¿es eso?
Eso es nuestro sueño, poder seguir formando parte de esa buena música. O sea,
¿y cuándo es la primera vez que llega a tus manos un piano y te cambia la vida?
Pues yo le llegué a las manos del piano, porque había un piano en casa de mis padres que compraron para no tocar nunca, o sea, de esto que se ilusionaron y, en fin, se compraron un piano enorme que fue toda la vida tenerlo que cargar todas las mudanzas y al final, pues bueno, mira, un día toqué yo una tecla, toqué otra y surgió Rainbow. No, broma, surgieron mis primeros pinitos con la música y ya, pero esto es cuando tenía 5 o 10 años, ¿eh?
Ya que había que cargarlo en la mudanza, ¿no? Por
sí,
lo menos
sí,
que
por lo menos tocar algo.
Sentir
sí,
el peso del piano, pero luego sentir lo bonito que suena, ¿no? De un piano.
Sí, sí, además que el piano tiene un sonido súper particular. El otro día me mandaron un audio que lo tiene un amigo y es que el audio era que yo dije, es mi piano, lo reconocí. O sea que, no sé, me sonó muy bonito.
Pero fijaros una cosa, no os lo vais a creer, trasnochadores, Nito suspendía música.
¡Ay, vaya, eso! ¿Pero esto cómo es posible?
¿Quién nos lo ha contado eso?
Nada, pues
un
chivato, seguro.
Es que aquí en la noche nos enteramos de tantas cosas.
Pues sí, yo suspendía música. Recuerdo que era octavo de GB, porque yo sé que he hecho la OGB. Hay que recalcarlo.
Y la mili, ¿eh?
Y la mili, sí.
Y la mili también. Pero este Nito.
Sí, este Nito, de 41 años. Pues sí, yo suspendía música y nos comentaron que si hacías una extraescolar que tenía que ver con la música, pues tenías más puntos de aprobar la asignatura. Tenía que aprobar la asignatura. Y también me había tirado un poco lo de tocar la guitarra, pues a partir de ahí pues ya entendí la música de otra manera y ya de una forma natural pues aprobé la asignatura, no porque me la regalaran. Y a partir de ahí pues se me abrió este mundo de la música que en aquel momento, o sea, hoy por hoy quiero pensar que tengo que agradecerle a este profesor que me suspendiera por lo que decíamos antes del efecto mariposa. Ya que me suspendió, pude descubrir el maravilloso mundo de la música.
Uno le da una tecla, le suena bien cuando le da otra tecla, otro que suspende música. Bueno, es que da igual, porque al final lo que tenemos aquí es un disco que suena pues muy bien. If you wanna go back to the time, listen to me and close your eyes.
Qué pena, trasnochadores, que no estamos haciendo un vídeo porque estamos aquí ahora todos que parecemos mínimo avestruces moviendo el cuello de un lado a otro, ¿eh?
Avestruces, gallinas, no sé, cualquier, ya sabéis, el movimiento de cuello.
Buena señal, ¿eh?
Es buena señal, es buena señal, pero no sabéis qué imagen, ¿eh? Qué imagen, vosotros no estáis viendo, o sea, vosotros mismos, pero estábamos todo el estudio moviendo la, el cuello.
¿Te sale bien?
A mí sí, a mí sale genial. Yo que
necesitábamos algo así, ¿no? Para darle la bienvenida ya definitivamente a la primavera. Al buen tiempo, a la alegría, claro, sí, ¿no? Al fin, a las alergias también, todos los catarros, a todo, ¿no?
Que se nota que estoy catarrado, ¿no? Un poquito. Solo un poquito.
Yo te acompaño, Nito, te acompaño en el catarro.
Una música enérgica, ¿eh? Sí, me atrevo a decir a que de los grandes grupos que os influyen a vosotros, que escucháis a diario, seguro que si pincho dos o tres en Spotify me sale Mike o recomendación. Seguro, oye, seguro.
Pues, ojalá, ¿eh?
Ojalá.
Sin el ojalá, porque
sería
vosotros...
un orgullo para nosotros.
¿Cómo estáis viviendo este momento?
Pues, en fin, es un momento lleno de novedades. Estamos alucinando, o sea, porque al final es algo completamente nuevo. Yo llevo una vida, un poco una vida de hombre gris en Mallorca, trabajando en una agencia de seguros, o sea, ya os podéis imaginar, atendiendo siniestros y a clientes de más de 70 y tantos años. Entonces, de repente, esta vida, ¿no? Es otro mundo, ¿no? O sea que...
¿Compagináis vida por un lado y vida musical por el otro?
Sí, exacto.
Sí, sí, sí. Compaginamos. Y bueno, es emotional tourism, o sea, de ahí el nombre del disco, o sea, que estamos viviendo una experiencia turística emocional.
Es como si fuerais por una calle, ¿no? Y hay emociones a un lado y a otro, y entonces vais viendo, ah, pues esta emoción, esta otra, uno no le da tiempo a pararse en ninguna, o se para en alguna en concreto.
Pues eso ya depende del oyente, o sea, ya si hay algún oyente que se lo quiere pasar bien, que se puedan escuchar Moment. Y si hay un oyente que acaba de dejar la novia o no sé qué, que se puedan escuchar Closer o Waiting. O sea que en fin, que hay para todos los gustos.
¿Cómo ha sido el proceso creativo? ¿Quién compone aquí? ¿Quién mueve la bola? Y luego le ponéis melodía, porque la melodía es muy, muy interesante, ¿eh? Aquí en Maiko.
Bueno, la composición, digamos que en un principio era principalmente mía, pero digamos que a partir de entonces la cosa fue yendo a más y a más y a más, hasta que bueno, que ahora mismo la banda ya somos una unidad y actuamos, pues en fin, en todas las cosas estamos todas a la par ahora mismo. Así que bueno, somos un equipo y ahora pues cada vez más vais a oír composiciones de todos.
¿Cómo serán las curiosidades de la vida? Que justo antes de venir a trabajar estaba escuchando una canción de los Beatles concreta, que parece que es una canción clave para vosotros, Eleanor Rigby, una pues, canción que tiene solo dos notas.
Es increíble, sí.
Y es increíble cómo con solo dos notas, ¿no?, se hace música. Y creo que vosotros seguís un poco esta filosofía del menos es más.
Pues sí, lo del tema del menos es más es una cosa que por lo menos en mi caso particular siempre ha estado presente. O sea, el tema de utilizar pocas notas y procurar transmitir lo máximo. Y sobre todo intentar que sea la boca la que domine la canción. Na, 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 na. Ahí está dominando la boca. No es que pones unos acordes que te gustan y entonces rellenas. Na, na, ni, na, na, na. Sino... Y hay que hacerlo de una manera en la que sea la boca la que luego permita que sea silbable. Esa para mí es la melodía exportable y es la clave.
¿Silbable o de cuello de gallina, ya sabéis?
O de cuello de gallina, exacto. Pero eso es muy difícil, ¿eh? O sea, no lo hemos logrado en todas nuestras canciones.
Venga, que es buena hora para venirse arriba y si lo hacemos con Maiko, mucho mejor. Hey, hey, wanna share my time. When I'm feeling peace around me and my soul is getting high. Yeah, hey, hey. Another place we are. Sun is shining, Lord, I see you coming through the door. Yeah. Hey, hey, should I talk to you? I am wandering around here, feeling nervous in my mind.
Esta parte la hace Nito, ¿eh?
Estaban aquí haciéndose el playback, ¿no? Estaban aquí, hemos intentado abrir el micro así, hay traición, pero...
Eso es bueno, porque significa que lo que estáis haciendo os gusta y si os gusta a vosotros, pues al resto también.
Y nos da buen rollo, que es lo importante.
Claro que sí. Próximas fechas, ¿dónde os podemos seguir? ¿Cómo vamos a estar pendientes de vosotros? ¿Qué planes tenéis? ¿Tenéis algún plan así reciente? Aunque sea en verano, os vamos a ver.
Hombre,
seguro.
El mes de mayo estaremos, ¿no?, aquí por la península. Bueno, sé que estamos en Madrid, por supuesto, aquí en la capital. Estaremos en Barcelona, estaremos en Granada, Sevilla, Murcia, Valencia, el País Vasco y casi seguro que está confirmado en Galicia. No hay fecha, ¿hay alguna fecha confirmada?
Bueno, hay fechas confirmadas, vale. hay fechas confirmadas. Primero, 18 de mayo, Madrid, 25 de mayo, Barcelona y el 1 de junio, Bilbao. Valencia todavía creo que queda por cerrar. Así que bueno,
atentos, ¿no?
Atentos, que os queremos ver, ¿eh? Os queremos ver. Atentos a las redes sociales que estamos ahí presentes, así que bueno, que os esperamos.
Bueno, claro que sí. Pero si, tendremos que hacer algo aquí, ¿no? Como nuestras costumbres.
Nuestras costumbres trasnochadas, ¿eh? Los trasnochadores ya están ahí con la oreja en alto diciendo, sí. Pero se van a ir así, sin más, nada más que nos ha contado ahí que ha suspendido música, el otro que no sé qué, el metro. No, no, esto no puede ser. Se ha escuchado este disco que suena fenomenal, pero aquí tenemos que hacer la prueba de fuego, o eso que dicen ensayo general, ¿no? Así que, mientras os preparáis, Nito y Miguel, os vamos colocando los micrófonos y cogéis la guitarra. Vamos a volver a escuchar ese Rainbow, pero un Rainbow acústico que nos va a dejar muy buen sabor de boca para estrenar este día que tenemos por delante. Muchísimas gracias a los dos.
Muchísimas gracias a vosotros y bueno, esperamos volveros a ver.
Claro que sí.
Y en nuestros conciertos también, ¿eh?
A bailar, que eso es lo que nos hacéis. Enhorabuena, Maiko, y muchas felicidades.
Muy bien.
Buenas noches. We'll fly away together. We are so high. We don't know how to land, 'cause we're falling down. Take me back to the rainbow, now we'll be the sky once again. Look, we just need to feel sun and rain in our skin. Come back, lady, oh please don't you leave me, 'cause nobody makes me feel alive like you do. Lady, I just want to simply, I just need to simply, really wanna hold your hand once again. Take me back to you. You said that life's not perfect, I always knew. We are on time to take it, let's make it true. Take me back to the rainbow, I will be the sky once again. Look, we just need to feel sun and rain in our skin. Take me back to the rainbow, I will be your wings once again. Look, and I'm gonna show you all that makes me feel strong. All I need to tell you right now, come back, lady, oh please don't you leave me, 'cause nobody makes me feel alive like you do. Lady, I just want to, lady, I just need to simply, really wanna hold your hand once again. Take me back to the rainbow, me and you. Pues con este buen rollo aquí en directo en la noche de COPE, a menos de un minuto para llegar a las 4 de la madrugada, nos vamos quitando las calles para que Carlos Moreno, el Pulpo, empiece a ponerlas aquí en la radio.
Que sea un buen miércoles, trasnochadores, volvemos en unas horitas.
Que seáis felices. Buenas noches. ¡Buenos días!
Come back, lady, oh please don't. To leave me, 'cause nobody makes me feel alive like you do.